educacional en Estados Unidos.
Muchísimo, exactamente. Por ejemplo, aquí en la Florida, en este momento no sé cuántos condados tenemos, pero dependen, vamos a decir, para acreditar en Tallahassee. Yo quiero ser maestra aquí, que lo he sido, he tenido que revalidar y presentar a Tallahassee mis documentos y se han hecho válidos en todo el estado de la Florida y en particular donde he ejercido, en el estado, en el condado de Miami-Dade. De manera que efectivamente haya una autonomía según las necesidades del condado, las necesidades del estado, y apenas hay que rendir cuentas, no hay, dijéramos, lo que se llama una Secretaría de Educación, ni nada por el estilo. Un Consejo Superior Acrediticio que reconoce la validez de los créditos de los estudiantes. Es decir, una apertura extraordinaria a la creatividad. Y a nivel universitario, ¿para qué te cuento? Las universidades, por ejemplo, las del Medio Oeste, Wisconsin, Iowa, Illinois, que son, y otras, que son mayormente de tipo agricultor, se dan las grandes cosechas de los cereales y aparte, industria ganadera, etcétera. Bueno, esas tienen universidades donde se enfoca la necesidad local de desarrollo, y ahí se capacitan las personas que trabajan en esa industria, que dirigen esa industria, que administran esa industria. Es decir, es algo realmente notable cómo regionalmente, pues de acuerdo con las necesidades, se hacen las capacidades, es decir, se forjan las personas que hacen falta para esa región.
Y por supuesto, sí, en la educación americana no existe ese criterio equivocado, impositivo, de querer adoctrinar al alumno en base a interpretaciones históricas, algunas arbitrarias. Eso, por supuesto, aquí no se puede dar.
No se puede dar, primeramente porque inicialmente la enseñanza muy sencillita. ¿Quién sabía leer en el siglo XVIII, Alberto? Casi nadie. Si las mujeres, los esclavos y los niños, pues no contaban. Entonces, eso surge de la escuela religiosa de los peregrinos, y se va ampliando, la escuelita subvencionada por los vecinos del pequeño villorio, ellos mismos pagan las necesidades de locales, y eso se va ampliando a un punto en que se multiplica, se amplía la diversidad de estudios, y las hay pertenecientes a diversas religiones, a diversas motivaciones de todo tipo, profesionales, escuelas de ingeniería, escuelas de arte, escuelas de música, escuelas de ciencias, todo tipo, me refiero a nivel universitario, estoy dirigiéndome, donde se enfoca una diversidad extraordinaria. No puede haber una centralización en lo absoluto, sino con base, como digo y repito, a las necesidades locales, a los intereses de los ciudadanos.
Y en ese concepto,
y hay una mezcla muy grande, perdón que te interrumpa, los intereses locales de las empresas que se ocupan y preocupan de que salgan de las universidades jóvenes capacitados para llenar las necesidades de empresas. O sea, que generalmente saliendo de las universidades esos jóvenes ya tienen trabajo. ¿Por qué? Porque las empresas están interesadas en contratarlos para el mejor desarrollo de su empresa. Hay una vinculación muy interesante y muy fructífera entre el estudiantado y las empresas particulares capitalistas realmente que existen en este país. Es algo notable. Y para eso el joven estudiante tiene también que ser un ciudadano que cumpla, es decir, interesado, que haya hecho un cierto tipo de labor hospitalaria, social, de ayudar a otros niños y tener un récord extracurricular que es muy importante a los efectos de un trabajo. No puede ser solamente un alumno A número uno, tiene que ser un alumno que haya sido dedicado también a su comunidad.
Hay una cosa interesante en la educación americana, y es que como los propios estados, si un estado se caracteriza, por ejemplo, por la producción azucarera, o el otro se caracteriza por producir o por un desarrollo industrial determinado, las universidades se ocupan de graduarte especialistas en esas carreras técnicas típicas de cada estado, y eso le da una pujanza a la educación americana que no se ve.
Extraordinaria. Y luego con el tiempo ha venido la integración, vamos a decir, del país. El país cada X tiempo se conmociona con grandes inmigraciones, gente que viene de afuera. Y las ha habido de manera señalada en distintos momentos de la historia. Hay que ver que, por ejemplo, mira, entre 1890 y 1930, estamos hablando de ayer, 1930, el siglo pasado, entraron a los Estados Unidos 22 millones de personas. Eso quiere decir que se ingresó una población estudiantil, niños y jóvenes necesitados de escuela. Bueno, eso fue una sacudida aquí. Después de la Guerra de Independencia de 1776, también, al integrarse, a la nación hacerse Estado ya, pues también surgió el deseo de proliferar en la educación independiente, educación americana. Ahí fue, como tú mencionabas el otro día, la influencia de Webster. Claro. Webster hace libros para los niños americanos, el diccionario Webster, tan famoso para los niños americanos, bueno, y para todo el mundo, por supuesto. Pero ya hay una enseñanza dirigida a la nación, preocupada por la nación, porque la nación tiene un cuerpo propio, autónomo, independiente de Inglaterra, y necesita su propia escuela. Y luego, con la Guerra Civil Americana de 1861 al 64, ¿qué ocurre? Hay que pensar que la población de color, Dios mío, si la población blanca estaba, vamos a decir, muy bajita en instrucción y formación, ¿cómo no estaría la población negra? Aún en la esclavitud, el sur mucho más primitivo que el norte, menos industrializado, y en fin. Cuando ya termina la guerra de secesión, que se llamó, pero que triunfó el norte con Abraham Lincoln y toda esta cuestión, pues ya vino el interés de que se integrara esa población negra, grande, por supuesto segregada, porque no existía la libertad, como no la existía tampoco en Cuba en esa época.
Sí, qué interesante. Y
el negro segregado a la escuela. Sí, sí, autónomo, pero segregado. Escuela para blanco, escuela para negro. Eso se fue superando con los años, gracias a Dios, como han venido todos los procesos.
Hay una cosa que te quería mencionar, porque tú acabas de mencionar a Webster, no a Webster, que es el maestro de Connecticut, un hombre grande en la historia educacional americana. Sí. Y qué interesante, cuando tú revisas a Webster, no solamente por su famoso diccionario, sino claro. Webster, fíjate que en estos momentos, antiguamente, bueno, a veces se pegaba a los niños y se le daba una nalgada. Webster se opuso, pero radicalmente, al castigo corporal. Y fíjate qué visión de tiempo, ¿no? Hoy es un delito.
Principios del siglo XVIII, efectivamente, y la escuela, no obstante, Webster siguió siendo dura. Recordemos lo que es la escuela española. La escuela española es española de cinto y palmadas en la mano con un palito.
Sí, sí.
Y la escuela americana, el paddle, que se llama, o sea, como un, como que una raqueta pequeña, pues existió. Yo cuando llego acá en el año 84, me encuentro que todavía el paddle estaba andando como castigo para los niños, pero entendiéndose que prácticamente no se usaba, claro. Era muy poco.
Hay otra cosa que yo quería
traer. La escuela siempre fue dura. Nosotros, tú y yo, gozamos ya de un beneficio, ya cuando Cuba nace como nación también, por supuesto, ya esa dureza. Recordemos que la escuela cubana nace de la escuela americana. Eso será.
No, yo quería traer un tema
interesante para desarrollar.
Hay otro tema que me gustaría oír tu desarrollo, ¿no? Porque la escuela privada en Estados Unidos fue antecesora de la escuela pública. O sea,
sí,
cuando
señor.
Llegaron todas las colonias, todos los grupos, los hugonotes, los peregrinos, los peregrinos de Maryland. Sin embargo, a pesar de que la escuela privada, bueno, todos esos grupos religiosos tenían su escuela privada, pero a pesar de eso, este país tuvo la visión abierta, la visión de crecer con todos, sin ninguna discriminación al otro, y de ahí viene el empuje, la pujanza de la escuela pública de Estados Unidos. Tú lo sabes mejor que yo. Tiene una pujanza y tiene una reserva moral precisamente porque es para todos.
Es para todos. Sería interesante matizar un poquito la integración. La integración en este país fue un caso muy delicado porque el anglosajón no se mezclaba con la persona, con la mujer de color. No así el español. Nosotros en Cuba gozamos, gracias a Dios, un mulataje, una mezcla racial muy beneficiosa que nos hizo muy campechanos, que permitió esa, digamos, solidaridad de los grupos étnicos. En los Estados Unidos fue diferente. El anglosajón no se mezclaba con la persona de color. Los ingleses en la India no se mezclaban. Solamente el español fue mucho más accesible a los lugares, vamos a decir, a las etnias locales. Tan es así que el indio americano también, eso es otro tema. El indio americano, ¿cómo está parado hoy en día? ¿En qué forma? Y la educación, que es similar, por supuesto. Y no solamente con los indios, sino en todo lo que son las colonias que quedaron en la isla de Guam, Timor Oriental, las Islas Vírgenes, Puerto Rico, que tiene otro estatus especial, la enseñanza es pareja. Pero me estoy desviando de la segregación. Costó mucho trabajo, y yo eso lo viví en viajes anteriores aquí a los Estados Unidos, que el negro y el blanco convivieran, como, vamos a decir, un poco como el perro y el gato, el pollito y el pato.
Sí, ha sido un trabajo largo, pero hay fruto.
Discriminación es la palabra.
Claro.
Mutuo, muy dura, muy penosa. Esas razones históricas, porque la historia, que es madre y maestra, nos enseña que por arriba de la voluntad del hombre hay ciertas miserias que claro, se arrastran.
Sí.
Y gracias a Dios, pues esta cuestión de desegregación se fue afinando, se fue mejorando, se fue integrando y demoró. Sí, demoró aquí en los Estados Unidos. Eso es un hecho. Yo diría que...
Y yo te diría que la escuela pública ha ayudado también a esa integración, a superar ese resquemor que hay. Realmente no está superado un 100%, pero sí, yo creo que hemos avanzado. Rosa Leonor, sí, vamos a dejar el tema aquí, porque el tiempo, con el mulataje que tú has mencionado, me recordaste al pintor cubano Carlos Enríquez, que su mejor cuadro es El rapto de las mulatas.
Sí,
y es un tema interesante.
Tremendo, tremendo.
Como nosotros no teníamos esa separación, éramos realmente un pueblo mulato, mestizo, ¿no? Y en Estados Unidos ha habido un esfuerzo, pero la educación
tremendo,
la educación ha ayudado en esa dirección. Yo
sí,
te diría,
señor,
que
la educación, el civismo y la religión, todo contribuyó a que hoy en día pues ya haya esa convivencia como debe ser, ¿no? Y realmente se goza de todos los privilegios que tiene la educación americana, porque no es porque sea elitista, al contrario, sino cuando digo privilegios es por la variedad de oportunidades, lo que está latente a través de todos los mecanismos sociales, como el deporte, por ejemplo, que es algo notable. Hay mucho que hablar, Alberto, y lo haremos cuando tú
quieras. Sí, bueno, la semana que viene volvemos al tema y, por supuesto, me gustaría partir del último punto, ¿no? Cómo la educación americana ha sido capaz de ir superando lentamente, las cosas no son de un día para otro, esa tirantez en la relación racial, que obviamente la educación es el factor principal para dejarla
totalmente
atrás. Así que te damos las gracias, amigos de Cuba, a la profesora y amiga Rosa Leonor Wismarsh, por su participación en esta programación especial del mes de julio. Todo el mes de julio vamos a conversar Estados Unidos en Martí, un esfuerzo de Radio TV Martí para que el pueblo de Cuba conozca las virtudes de una gran nación, las virtudes por su libertad y por su democracia. Gracias a Rosa Leonor. Bueno, y pasamos el tiempo en la radio corre más rápido que los corredores. Y pasamos un poco al tema que hace grande a Estados Unidos, y me refiero al deporte. Aquí tenemos a Chambi Campos con nosotros.
Hoy quiero traer una parte del deporte interesantísima y curiosísima. Y me voy a referir al deporte del baloncesto a los Harlem Globetrotters. Y todo el mundo ve a los Harlem Globetrotters como los grandes embajadores americanos que van por el mundo jugando baloncesto y nunca pierden, pero hacen cosas que en verdad es una parodia del juego. Y se abre, pero la historia de los Harlem Globetrotters es mucho más profunda porque con muchas raíces inclusive sociales. Los Harlem Globetrotters fueron organizados en el año 1926. Interesantemente, no jugaron en Harlem hasta el año 1968. Harlem Globetrotters fue un nombre para levantar publicidad.
Para llamar la atención.
Exactamente. El baloncesto era relativamente nuevo y solamente lo jugaban las personas, los blancos. El afroamericano, siendo un atleta, pues empezaba a comenzar y lo jugaba fuera de lo que era la norma, no estaba en high school ni nada. Y a este señor, se le ocurrió hacer un equipo solamente afroamericano. Por lo tanto, si nos vamos, vemos que Jackie Robinson rompe la barrera de color en el año 45 y vemos que en los años 30 y tanto se rompe en fútbol. Bueno, ya en el año 26 había un equipo que rompe, si podemos decir, la barrera de color. Y la rompió de una manera interesante, porque a pesar de que no jugaban profesionalmente, sí demostraron el juego. Y por muchos años estuvieron sumamente adelantados. Las cosas que hacían no las hacían ningún equipo. Inclusive mucho del juego de hoy en día, del que se juega en el baloncesto, fue creado por los Harlem Globetrotters en esos años atrás. Han jugado en todos los países del mundo. Tienen alrededor de 250 a 300 visitas fuera de Estados Unidos anualmente. Y eso lo hacen año tras año, tras año, tras año. Están en el Salón de la Fama, a pesar de que es un... Que no podemos decir que fue un equipo profesional, a pesar de que empezó como un equipo profesional en unas ligas que no es lo que es la liga como se conoce hoy, pero sí es un deporte, el deporte de baloncesto es un tremendo
además
deporte.
Se convierten en unos embajadores de todo el espíritu moral y democrático de esta gran nación.
Y han ido evolucionando, porque sí. Primero, antes que todo, era un equipo que era totalmente afroamericano. Después incorporan blancos. Incorporan latinoamericanos. Orlando la Antigua, que es un dominicano, fue el primero en jugar en ellos. Y hoy en día tienen dos mujeres jugando junto con ellos. O sea, los Harlem Globetrotters, si te pones a ver un equipo de baloncesto como los Miami Heat, eso probablemente hoy en día no le pudieran ganar, porque los mejores jugadores van a las ligas profesionales. Pero los Harlem Globetrotters, para mí, han sido los grandes embajadores norteamericanos del siglo pasado. Podemos hablar de lo que sea, pero, y no solamente en el deporte, sino en la parte social. Nunca han tenido un escándalo, siempre se han mantenido al borde. Ellos saben lo que ellos representan, que es más que el deporte.
Bueno, le damos las gracias a Chambi. Qué interesante segmento de la historia de Estados Unidos. En definitiva, es un grupo que evoluciona como evoluciona la sociedad norteamericana, que sale de una guerra, una constitución, unas enmiendas defendiendo la libertad y la democracia y la religión, y este equipo deportivo pues igual sale de un grupo racial y en estos momentos es un grupo integrado y es la mejor representación deportiva o una de las mejores que puede tener el mundo de los Estados Unidos. Bueno, y mi colega periodista Maite Rodríguez siempre sorprende. Y nos vamos a vistazos por Estados Unidos.
Buenos días. Estamos hablando de museos porque tenemos la deuda de seguir continuando con algunos museos muy interesantes que en Estados Unidos son instituciones respetadas e históricas. El Museo Nacional del Aire, que forma parte también del conjunto del Smithsonian, como estábamos hablando en estos días. Este Museo Nacional del Aire, que está situado en Washington, fue creado en 1946 por el Congreso de los Estados Unidos y fue parte, las primeras piezas provenían de la exposición centenaria de Filadelfia, la famosa exposición de 1876. Entre las primeras piezas que tiene este museo que adquirió fue un motor a vapor Stringfellow, que fue utilizado en varias aeronaves y fue adquirido en 1889, lo cual la convierte en la primera pieza museable del Instituto del Smithsonian, del Museo Nacional del Aire. Inicialmente no había un edificio específicamente para esto, se acogía en los jardines de lo que fue el edificio de las artes e industrias, el llamado El Castillo, como dijimos hace unos días, y este edificio acogió las primeras muestras de lo que fue la exposición del aire y del espacio. Luego, con la Segunda Guerra Mundial, llegaron muchos aviones que fueron donados, había necesidad de tener un hangar mucho más grande, por supuesto, y así hasta que en 1952 Washington recibe de la Comisión Nacional de Parques la aportación de un importante edificio que es la sede del Museo Nacional del Aire y del Espacio. Este edificio se considera uno de los complejos más significativos de la arquitectura moderna de Washington. Está conectado, son cuatro grandes cubos que están conectados entre sí por tres espacios grandes, por tres atrios de metal y cristal, los cuales albergan las exposiciones de los misiles, aviones y naves espaciales más grandes. En este museo, Mueller, es muy interesante porque las personas pueden jugar con un comando, un simulador de vuelo aéreo, pueden montarse en él y hacerla, vivir la experiencia de lo que es simular un vuelo. Hay trajes espaciales, hay todos los modelos de aviones imaginables, hay modelos de naves espaciales internacionales. En fin, el edificio principal está en el National Mall en Washington, D.C., y es uno de los destinos turísticos más populares de esta ciudad. Entre sus colecciones están el original Wright Flyer, el avión que se utilizó por primera vez en el vuelo propulsado y controlado en 1903 por los hermanos Wright. También está el Douglas Ward, que realizó la exitosa primera circunvalación aérea de la Tierra durante 175 días. Tiene como características también, como cosas extraordinarias, la cápsula Friendship 7, con la que John Glenn se convirtió en el primer estadounidense en orbitar la Tierra. Hay un módulo de Apolo 11, la primera misión tripulada en llegar a la Luna. Se pueden incluso tocar, que eso es muy interesante para las personas, sobre todo los niños, ¿no? Muestras de roca lunar, parte de un meteorito de Marte. El Air Force One, el avión presidencial que utilizó por primera vez el presidente John Kennedy. Bueno, hay muestras de todo tipo de aviones. Las personas que aman lo que es la aviación deben estar en este museo, deben ver este museo. Ya sé que usted es uno de los amantes de esta...
Yo soy un aviador frustrado. Entonces, pensé estudiar aviación, pero preferí seguir en la universidad estudiando Derecho. Pero es apasionante este
museo.
Sí, señor.
Está el Enola Gay, el avión desde el cual se lanzó la bomba atómica, tristemente, sobre la ciudad de Hiroshima, el 6 de agosto de 1945. Está el transbordador espacial Discovery, el Concorde Air France, que es el famoso avión de pasajeros supersónico. En fin, la historia del vuelo, de la aviación y de la aeronáutica civil y espacial del mundo está en este museo. Hay que ir a Washington, D.C. a ver el Museo del Aire de los Estados Unidos, parte del Smithsonian Museo. Gracias, buen fin de semana.
Bueno, amigos de Cuba, gracias a Chambi, a Maite, amigos de Cuba, y a nuestro ingeniero de sonido, Juanito Pendaz. Amigos de Cuba, Estados Unidos en Martí, termina esta semana. La próxima semana seguiremos durante todo el mes de julio. Estados Unidos en Martí seguirá recorriendo la historia de los Estados Unidos, una historia grande, una historia llena de moral cívica y llena de libertad y, por supuesto, de alternatividad democrática. Estos son los Estados Unidos y nos volveremos a ver el lunes. Tengan todos un fin de semana tranquilo y feliz y que les sirva este programa para conocer por dentro a esta gran nación de los Estados Unidos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.